Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... bola provisional.
Acabó la Race to Dubai, acabó el circuito europeo, acabó también el PGA Tour, acabó el LPGA Tour, en fin. Ha sido el fin de semana en el que se ha puesto el punto final a todos los grandes circuitos del golf mundial, así que imagínense si hay cosas que comentar. Además, recién, prácticamente recién aterrizados de Dubai, pues le vamos a contar también detalles curiosos, cosas que se mueven entre bambalinas, algunos rumores de estos que te pueden estallar la cabeza en un momento determinado y pequeñas historias. Pequeñas cosas que suceden en los torneos y que seguro que les van a gustar. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de martes 21 de noviembre. Ya saben que normalmente lo hacemos los lunes, pero por aquello de la intendencia del viaje, del regreso de esa final de Dubai, pues era mejor estar con ustedes a partir de este martes y poder contarles pues ya todo lo que hemos vivido en esa semana siempre especial de la última del año. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y mira, y abriría con un pequeño detalle, ¿vale?
Sí.
Era la primera vez que, como todos sabemos, era la primera vez que el circuito europeo daba 10 tarjetas del PGA Tour, ¿no?
Sí, correcto.
Y teníamos curiosidad, Alejandro, allí, estando en Dubái, por ver, bueno, pues cómo lo iban a valorar, ¿no?, los jugadores. Y viendo determinadas escenas,
sí,
pues como que no cabía mucha duda, ¿no? Mathieu Pavon llorando. De alegría.
Sí. Llorando de felicidad y de... Sí, totalmente, de haber conseguido esa tarjeta, ¿no?
Y pegándose unos abrazos de escándalo, ¿no? Allí con todo el que podía. Con todos.
Con todo lo que había por ahí cerca. No, incluso con gente que no conocía de nada. También se abrazaba a Pavón de la ilusión que tenía y de la felicidad que tenía, porque es cierto, ¿no? Al final, bueno, primero es el que la consiguió de una manera más épica, ¿no? Que eso también, pues oye, ayuda a quizá a esa emoción, ¿no? Había otros pues que ya lo sabían, ¿no? Que iban a tener la tarjeta, pues tipo Merón, Fox, Víctor Pérez, Olesen, ¿no? Y incluso el propio Campillo, ¿no? Lo tenía bastante amarrado, pero Pavón fue el único que lo consiguió viniendo desde atrás con esos cuatro birdies finales y acabó dejando precisamente fuera a Rasmus Højgaard. Pero sí, es una tarjeta que hace mucha ilusión, es un logro muy importante y de mucho mérito, que incluso, David, hay muchos jugadores que se van a plantear el hecho de centrar sus esfuerzos de calendario en el PGA Tour. Porque claro, nosotros hemos estado contando la historia de Jorge Campillo, que yo creo que es la inversa. Es, no, mi base es el circuito europeo y yo cuando vaya pudiendo y vaya viendo que el calendario me permite ir a Estados Unidos con cierto margen para poder jugar, pues iré a Estados Unidos. Pero mi base va a ser el circuito europeo. Sin embargo, hay otros que no, que directamente se plantean que su gran objetivo en 2024 es mantener la tarjeta del PGA Tour como sea.
Sí, y lo que nos lleva a una primera noticieja, ¿no? Que podemos aportar porque realmente no se ha comentado, ¿no? Es un dato que es importante y que ha ido pasando desapercibido y es aquello de, bueno, y la gente que se vaya, estos 10, ¿no?, que han conseguido la tarjeta.
Sí.
La gente que se vaya al PGA Tour y no triunfe allí, es decir, no mantenga los derechos de juego en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, pues lo que va a pasar con ellos es que regresan al circuito europeo con una categoría de juego más que potable, ¿eh? Es decir, una categoría de juego que les va a permitir jugar bastantes torneos, ¿eh?
Sí.
Es muy interesante esto, ¿no? Porque y que está absolutamente relacionado con lo que tú acabas de comentar. Es decir, precisamente esta circunstancia permite a algunos jugadores decir, oye, me la voy a jugar al 100%, o sea, ya que soy miembro del circuito americano, me voy allí a la aventura, intento triunfar allí, y si, y es decir, que no es que voy a jugar los dos calendarios porque tengo que guardarme las espaldas en el circuito europeo, sino que voy allí, echo toda la carne en el asador allí, y si no me sale bien, tengo una categoría para volver a jugar a Europa, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Es que, desde luego, algunos hablaban, ¿no? Incluso se ha comentado, el propio Jorge Campillo no está del todo convencido con el nivel o con la calidad, digamos, de esa tarjeta del PGA Tour, pero la realidad es que el circuito europeo, y en este caso, pues, evidentemente, hablando con él o en conversaciones con el circuito americano, lo que les está brindando realmente es una gran oportunidad. Oye, mira, olvidaros del circuito europeo durante un año, si queréis, os permitimos que os olvidéis casi del circuito europeo y centraros en esta oportunidad de hacer carrera, ¿no? O de seguir en el PGA Tour. ¿Qué significa? No es oficial todavía, David, respecto a esta noticia que tú dabas, no es oficial, pero se está hablando de que los que vuelvan del PGA Tour, que no hayan conseguido mantener la tarjeta del PGA Tour y vuelvan al circuito europeo, van a tener una categoría que incluso es mejor que la que actualmente tienen los que mantienen la tarjeta del circuito europeo. Es decir, que les permitiría jugar absolutamente todo a partir de 2025, ¿no? Teniendo en cuenta que les vaya muy mal en 2024. Así que, como tú bien decías, esa es la primera noticia que no se ha comentado.
Eso de todas maneras... Bien has dicho. Eso hay que confirmarlo. Sí. O sea, no es oficial, pero bueno, en cualquier caso, si no es así, siempre tendrían una categoría. Lo que sí es seguro es que van a tener una categoría que les va a dar suficientes torneos como para volver a ganarse bien la vida y estar, bueno, estar ahí en liza, claro. y sumar, vamos.
Sí, se puede decir, David, que se van con las espaldas cubiertas. Ese sería el titular. Se van con las espaldas cubiertas, y no solo los que son ganadores del circuito europeo, ¿no? Que esos evidentemente tenían dos años de exención siendo ganadores, por ejemplo Campillo, ¿no? Ganador este año en Kenia, se iba con esa exención, o Balimaki, ¿no? También con esa exención, hay muchos. Pero no, es que encima, aunque no fueras ganador, también te estás yendo con las espaldas cubiertas para poder volver al circuito europeo. Así que, bueno, dentro de que efectivamente es cierto de que no es la mejor tarjeta del mundo la que te dan del PGA Tour, porque no entras en los designados de inicio, no entras en el de Players, tampoco van a jugar el Phoenix Open en Arizona, tampoco entra el Charles Schwab Challenge, el de Colonial... En fin, que efectivamente no es la mejor tarjeta, pero sí que hay 20 torneos y sobre todo, oiga, no tiene que preocuparse del circuito europeo. Céntrese en el PGA Tour y en esta oportunidad que le está brindando precisamente el DP World Tour. No sé en ese debate, David, de si es una tarjeta buena, si no es una tarjeta buena, si es un regalo envenenado. No sé cómo lo ves tú. Yo, sinceramente, creo... Que se plantea como una gran oportunidad y no hay otra manera de verlo. O yo, desde luego, no lo veo de otra manera, como una gran oportunidad.
A ver, envenenado no es muy envenenado el regalo. Desde el punto de vista de que... Si es que aquí, al final, a veces nos olvidamos de lo más importante cuando se empieza a hablar de este tema, pues por ejemplo, con los jugadores, ¿no? Y es que al final es el que juega bien no tiene problemas en ningún lado.
Claro.
Eso es así, ¿no? Eso es así. En cualquier caso, envenenado no es, porque el peor torneo que juegues con esta categoría que ellos van a tener en el PGA Tour va a tener una bolsa de premios de 4 millones de dólares. El peor.
Sí, sí.
Entonces, partiendo de que ellos son profesionales y del golf y que lo que hacen es pues ganar cheques en torneos de este tipo, pues ya partiendo de ahí, muy envenenado no es. Juegas bien, ganas dinero, para empezar, ¿no? Sí. Eso para empezar. Y luego ya entra toda la otra parte del ser un meritorio, ¿no? Si juegas bien en esos torneos un poco más pequeños o más de segunda fila, acabas entrando en la primera fila sí o sí. Es que no hay tu tía. Claro. Es que no hay tu tía. Porque además, los torneos designados, como ya se dijo en su día, cuentan con una serie de plazas,
sí,
para esos otros torneos pequeños. O sea, en el impasse entre un designado y otro, en ese impasse donde hay otros torneos más pequeños, pues se cuentan una serie de plazas para los mejores de esa serie de torneos.
Así es.
Lo explica fatal, lo he explicado muy, 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 muy mal.
No, se ha entendido perfectamente. Entre torneo designado y torneo designado, si tú juegas bien esos torneos que hay entre uno y otro, tienes plaza en ese siguiente, ¿no? O sea, van a ser clasificatorios esos torneos, ¿no? Van a ser como pequeños mini rankings, digamos, para meterse...
Sí, no me acuerdo cuántas plazas se guardaron, no sé si eran 3, 4 o 5,
sí.
Pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, había efectivamente como unos mini rankings en esos 2, 3, 4 o 5 torneos que se jugasen entre designado y designado. Y bueno, y si tú eras de los mejores en ese tramo, digamos, pues tenías plaza en el siguiente designado. Claro. Y luego ya, pues estamos en lo de siempre. Pues hazlo bien en ese designado y ya verás qué bien te va.
Exactamente. Y sobre todo también, por no decir que, oye, te están dando al final entre unas 20 oportunidades de juego que no dejan de ser 20 oportunidades para ganar un torneo en el PGA Tour. Cuidado, ¿eh? Que es que ganar un torneo en el PGA Tour significa, pues por supuesto, 2 años de tarjeta del PGA Tour, por supuesto entrar en el Master de Augusta, por supuesto estar en el de Players. O sea que realmente hay muy buenas oportunidades. Y además hay otro aspecto también importante, ¿no? Que no, ya, pero es que son torneos en los que, bueno, pues que no quizá no se reparten tantos puntos. Bueno, quizá no se reparten tantos puntos como los designados y tal. Sí, pero también es verdad, por otro lado, viendo la parte positiva, que no están los mejores del circuito todos en esas semanas, con lo cual también tienes más margen para conseguir buenos resultados e incluso para ganar, ¿no? Evidentemente, yo creo que es de cajón, todo el mundo se da cuenta, un torneo en el que están Rory McIlroy, John Rahm, Scottie Scheffler, Justin Thomas, Jordan Spieth, Colin Morikawa, etcétera, etcétera, es mucho más difícil de ganar que un torneo en el que no están todos esos jugadores, ¿no? Con lo cual, no deja de ser una gran oportunidad, ¿no? Que se abre pues a todos estos jugadores del circuito europeo. Vamos a ver.
Al final también aquí lo que ocurre es que cada jugador es un mundo y cada jugador tiene sus determinadas circunstancias. Yo creo que, por ejemplo, Alejandro, claro, que todo este asunto, la edad, o sea, el momento vital en el que te encuentras, ¿no?
Sí.
La edad, tiene mucho que decir. Es decir, no es lo mismo conseguir esta tarjeta al PGA Tour para Jorge Campillo,
sí,
que es un jugador, pues, bueno, pues mucho más maduro ya, que tiene la vida más hecha a este lado,
sí,
que para
Isatsune,
¿no?
Claro, sí, 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 es el
por ejemplo, ¿no? Que está empezando, que tiene 20 años y que en un momento dado, pues da el paso y no, le cuesta muchísimo menos, pues establecerse a vivir allí en Estados Unidos tranquilamente, ¿no?
Así es.
Cuesta mucho menos, ¿no? No, probablemente todavía no arrastras una familia o bueno. Hay menos ataduras.
Sí,
esto es así, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, David, un dato que quizá ha pasado un poco desapercibido es que precisamente Jorge Campillo es el jugador más veterano en conseguir la tarjeta del PGA Tour. O sea, de estos 10, el más veterano es Jorge Campillo. O sea que,
por ejemplo.
Claro, que al final, oye, que Jorge Campillo no es ningún viejo, pero que es veterano.
Y luego ya aparte, pues ya cada uno, ¿no? O sea, la cabeza de cada uno, ¿no? Hay gente que incluso teniendo 40 años está encantado de irse a vivir a Estados Unidos, ¿no? Porque era algo con lo que había contado siempre,
claro,
o que había sido su sueño siempre. Eso, una cosa no quita la otra, ¿no? Por ejemplo, mira, para ceñirnos a los casos de los jugadores españoles, pues Jorge Campillo, pues ya lo hemos dicho, es un jugador que más bien se sigue viendo el circuito europeo,
sí,
y lo que hará, pues será saltar el charco y hacer alguna mini girita por allí,
sí,
a ver qué tal le va, ¿no? De entrada. Pablo Larrazábal era un caso muy parecido. Pablo Larrazábal en ningún momento tenía pensado establecerse en Estados Unidos, ¿no?
O, así es.
Como su cuartel general, digamos, ¿no? Yo creo que Adrián Otaí, por ejemplo, sí hubiese sido más de esa,
sí,
de esa manera de pensar, de establecerse allí en un momento dado, ¿no?
Sí.
De haberse centrado, ¿no?
Totalmente.
Adri Arnaus, estoy absolutamente convencido, ¿no?
Absolutamente.
El año en que Adri consiga la tarjeta, si es que la consigue a través de esta vía, yo creo que Adri será de los que se establecen allí sí o sí, estoy seguro. Ah, de hecho, hemos hablado con él,
sí,
alguna vez estos temas, ¿no? Y él no tendría, más bien todo lo contrario, él estudió ya en Estados Unidos, le gusta la manera de vivir de allí, no tendría ningún problema. Tiene hasta mirado sitios, ¿no? En Estados Unidos, sí, de dónde establecerse, ¿no?
Exacto, lo tiene muy claro. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Eso es. Sí, cada uno es un mundo, ¿no? David, hablando de los españoles, por ejemplo.
Exactamente, ¿no? Y los que vayan llegando y se vayan incorporando a esta posibilidad, pues iremos viendo casos también distintos. Pues yo, por ejemplo, estoy convencido que Alejandro el Rey en su día, claro, si, digamos que Alejandro el Rey se mete ahí arriba en 2024 y está luchando por una de estas 10 tarjetas, pues estoy convencido que Alejandro también sería de los que no tendría ningún problema, ¿no?, en establecerse en Estados Unidos, llegado el momento, ¿no?
Absolutamente, sí, sí, absolutamente. Y en cuanto a los que lo han conseguido, David, no es que tengamos información de primera mano, pero evidentemente sí, sí da la sensación de que Meronk es de los que se va a centrar en la tarjeta del PGA Tour, Víctor Pérez, por supuesto, Sami Välimäki diría que también se va a centrar en la tarjeta del PGA Tour, y vamos a ver qué ocurre, y Satsune, por supuesto, 100%, no tengo ninguna duda de que su prioridad va a ser el circuito americano, y después, bueno, pues ya hay más dudas, como tú decías, ¿no?, quizá con los más veteranos, Ryan Fox, ¿no?, vamos a ver si lo que hace es un poco lo mismo que ha hecho este año, ¿no?, de alternar, ¿no?, jugar uno y otro, y Alexander Björk, ¿no?, vamos a ver también Alexander Björk.
Bueno, Alexander Björk lo veo establecido allí, ¿eh?
Sí, ¿no?
También por cosas que nos han contado, ¿no?
Cierto.
Realmente, ¿no? O sea, sí, Pavón este... también lo veo establecido allí. Sí. Pavón lo veo apostando 100% por la tarjeta americana. Y luego otra cosa quizás sea Olesen, vamos a ver, ¿no? Sí. No, tampoco me extrañaría que Olesen se diese un año, ¿no? Un primer año, ¿no? Diciendo, venga, voy a apostar al 100%, pero sin embargo al danés lo vemos un poco más en la línea más de campillo, ¿no? Pues voy a probar... Y a ver cómo van saliendo las cosas, exacto, ¿no? Y ya tomo una decisión más adelante, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Ese
McIntyre, pues McIntyre más o menos también dijo que precisamente él era un jugador muy familiar, sí, que le gusta más lo suyo, su casa, su gente. Pero esta semana, por ejemplo, nos han contado, sí, ¿no?, algunos compañeros de la prensa escocesa concretamente,
sí,
nos han contado que bueno, que en un momento dado, si hay que irse a vivir allí, pues McIntyre terminará haciéndolo también, ¿no?
Exacto, sí, que también estaba bastante convencido de que efectivamente, pues al final su futuro pasa también por el PGA Tour, su mejor futuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es obvio que ahora mismo el PGA Tour es una primera división y que el circuito europeo está por detrás. Eso es obvio y así está clarísimo, ¿no? O sea que, bueno, es una, para mí de verdad, David, es uno de los aspectos más interesantes de la próxima temporada. Esto, lo de la tarjeta del PGA Tour, ¿qué va a pasar con estos jugadores? ¿Cómo se van a organizar? ¿Cómo va a ser su calendario? ¿Cuántos torneos van a acabar jugando? ¿Si van a jugar muy poco en Estados Unidos? ¿Si van a jugar mucho? En fin, creo que va a ser muy interesante y ver también cuántos consiguen la tarjeta, ¿no? ¿Cuántos consiguen mantenerla con todos los derechos, con todas las de la ley, cuántos consiguen ganar en Estados Unidos en este primer año? En fin, es sin ninguna duda uno de los grandes alicientes de la próxima temporada, que ya empieza, por otro lado, la próxima temporada, ¿no? Y más allá de eso, David, hablando de la final de Dubái, ¿no?, y de esa emoción de la tarjeta, nos queda la sensación de que hay que ver cómo está creciendo, ¿no?, esta final, ¿no?, el DP World Tour Championship, que es como se llama esta final de Dubái, cómo va cogiendo empaque y poderío, ¿no?
A ver, las cosas como son, ¿no? De este tipo de cosas se da uno más cuenta estando allí, ¿no? In situ. Hacía, claro, ya algunos años que no íbamos a esta final.
Sí.
Tampoco tantos, ¿no? Porque tú estuviste, por ejemplo, en la última, cuando John ganó, sí, la Orden de Mérito.
En 2019.
La que ha ganado, ¿no?
Uh-huh. Sí.
En 2019. Pero bueno, ya habían pasado cuatro años y sí, una vez más se vuelve a demostrar que a los torneos hay que dejarles su recorrido, que vayan cogiendo pozo, ¿no? Este torneo lo tiene un poco más sencillo, ¿no? Porque al final, quieras que no, incluso en los peores años siempre tiene grandísimos jugadores, sí, allí, ¿no? Claro. Realmente. En ese sentido siempre lo tiene un poco más fácil. Pero bueno, a los torneos van haciendo su camino, ¿no? La gente pues los va incorporando a sus vidas. Es que es así, ¿no?
Es así.
Ah, oye, mira, esta es la semana del DP World Championship. Pues venga, le voy a hacer un hueco para ir allí, ¿no? Y el aspecto del Earth Course, en Jumeirah, este fin de semana era verdaderamente de torneo muy, muy potente, de torneo muy grande, ¿no? Las cosas como son.
Mucho,
¿no?, era,
público.
Había muchísima gente y aparte de muchísima gente, eso, ¿no? Que ya ves que es, bueno, pues es Ya es un plan familiar, te diría, ¿no? Cantidad de niños, familias enteras, ya pues lo han incorporado a sus vidas, ¿no? Esto suena un poco así grandilocuente, pero es un poco así, es, realmente es así, ¿no? Nada que ver con los primeros años, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que estuvimos en una de las primeras también, en 2011, ¿no? Era, concretamente era la tercera edición que se jugaba allí, y absolutamente daba, nada que ver.
Daba un poco de
y
pena.
Era un torneazo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Era un torneazo, tú te pones a ver el elenco de jugadores que había, pues por ejemplo, aquel año en 2011, y era una maravilla, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues no, a la gente allí les coge con el que cambia, y luego Dubái también es un lugar que va creciendo de una manera bestial, ¿no? Año tras año, ¿no?
Sí, te diría, David, fíjate, nosotros que hemos visto los dos, que de hecho vemos habitualmente los dos, tanto el Desert Classic como la final de Dubai, pues te diría que se está acercando, ¿no? Al principio, en los primeros años, evidentemente, el ambiente, el aspecto familiar del torneo, el público, era por goleada, ganaba el Desert Classic, pero te diría que ahora, viendo el aspecto de, como tú decías, del fin de semana, ¿no? Sobre todo viernes, sábado y domingo, se están igualando las fuerzas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, igualando si no gana ya la final de Dubái.
Si no gana la final, sí.
Ahí pueden andar. Pero sí, efectivamente, que se ha hecho un hueco y bueno, la verdad es que es una gozada verlo, ¿no? Y entender que es así, ¿no? Y también eso, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que los torneos necesitan su pozo, claro, ¿no? Y su recorrido.
Sí, hay que darle su sitio. Bueno, ganó Nicolai Hjorgaard, ya lo saben todos, en esa bueno, pues gran exhibición final del torneo. Fue espectacular los últimos 9 hoyos de Nicolai Hjorgaard para ganar pues su gran primera victoria de Nicolai Hjorgaard. Ha ganado ya 4 veces, que no es poco, pero es verdad que esta es su victoria más importante, con diferencia. No sé si tú esperas también un antes y un después de este triunfo de Nicolai, o incluso después de la Ryder Cup, ¿no? Como nos comentaba John Rahm, nada más acabar la final.
Bueno, es que es lo que te iba a decir, que realmente con los dos Hjorgaard, en realidad, y en este caso con Nicolai, más que no antes y un después, o sea, es decir, un punto concreto donde dices, veremos otro jugador, lo que está viendo es una evolución que no cesa, ¿no?
Cierto.
Siguen creciendo, ¿no? En el caso de Nicolai, pues ahora le ha tocado más él, ¿no? Tiene él ahora el testigo de los dos gemelos, digamos. Pero es así. Un antes y un después. Un antes y un después lo situaría más donde lo sitúa John Rahm, ¿no? Que la es en la Ryder, ¿no?
Sí.
Lo contaba muy bien John, ¿no? Y además yo creo que con mucha intención y con mucho acierto. O sea, creo que daban el clavo, ¿no? Porque la Ryder sí que es algo absolutamente especial, sobre todo cuando la vives por primera vez. Es como otro mundo, otra historia, otro universo. Y hemos escuchado ya muchos testimonios de jugadores que después de actuar en su primera Ryder cambiaron, ¿no? Cambiaron la manera de pensar. Pues yo recuerdo, por ejemplo, a Jordan Spieth, también lo dijo en su momento, ¿no?
Sí.
Cómo el jugar aquella primera Ryder le hizo darse cuenta de que, o le hizo entender que lo suyo era aspirar a las grandes metas, ¿no? A todo lo bueno, ¿no?
Sí.
Y que, porque es como una vacuna, ¿no? Cuando uno juega una Ryder y encima no lo hace mal, ¿no? Y se sobrepone al escenario, ¿no? Y a la situación, pues es como si se diese cuenta, ¿no? De que ya está vacunado, ¿no? De que él va a poder resistir ya todos los momentos de presión, porque más presión que en el Ryder, pues no se sufre, claro, a lo mejor, ¿no? Bueno, es una cuestión mental de confianza en uno mismo, pero que sí que das un salto muy claro, ¿no? Y es lo que nos contaba John, ¿verdad, Alejandro?
Sí.
Ya yo creo que la Ryder le vino increíble, porque ya no solo por las cuestiones más del día a día, es decir, es una semana en la que estoy con grandísimos jugadores y asisto pues a todas sus rutinas, puedo preguntarles lo que me dé la gana. Ya no es solo eso, ¿no? Sino que además te pruebas en una situación extrema, y si la sacas más o menos adelante, pues es un chute de confianza.
Totalmente,
¿no?
Totalmente, sí. Es como que te demuestras que puedes estar al nivel de los mejores del mundo, porque ahí están los mejores del mundo en la Ryder Cup, o por lo menos, si no te demuestras eso, sí que aprendes lo que tienes que mejorar o qué es lo que te falta para estar a la altura de ellos, ¿no? Con lo cual, sales ganando, de cualquier manera sales ganando cuando juegas una Ryder Cup y John está convencido de que eso le pasó, por ejemplo, a Nicolai Hjorth, ¿no? Y bueno, y la realidad está ahí, ¿no? Que es que ha ganado un torneazo, ¿eh? Ha ganado la final de Dubái pegándose pues con los mejores, ¿eh? Pegándose ahí al final pues con Tommy Fleetwood, por ejemplo, pues con el propio John Rahm, ¿no? Que vino desde atrás en ese gran domingo, ¿no? Qué cerquita, ¿eh? Qué cerquita lo tuvimos, ¿eh, David? Para no sé, para contar una superhistoria de John en ese... En ese ataque.
Bueno, más que cerquita, que al final quedó a cuatro golpes, sí. Y muy cercanos son cuatro golpes, ¿no? Pero sí, desde luego, y creo que lo hemos contado, lo hemos escrito, pero lo volveremos a hacer ahora, ¿no? O lo volvemos a hacer ahora, sí. ¿No? Realmente esos cuatro golpes, sí que uno dice, en fin, al final John no estuvo en la pelea. Bueno, cierto. Pues es verdad, no estuvo en la pelea en el hoyo final, digamos, pero es que todo lo que iba desprendiendo su juego en esa ronda final. A donde te llevaba era pensar a otra cosa. Es decir, este tío se va a meter al final en la lucha por el triunfo.
Sí, sí. ¿Eh? Este tío va a ganar. Sí, sí, sí. Este tío va a ganar o este tío por lo menos va a poner ahí un resultado que van a tener que ganar los demás o que lo van a tener que superar los demás y cuidado con lo que pase, ¿no? Durante muchos minutos, ¿eh? Tiene esa capacidad, David, de que todo puede suceder cuando él está en el campo. Es increíble.
Sí, es así. Y yo me ciño una vez más a, también lo hemos escrito en Ten Golf. Bueno, pues a esa vieja regla que ya tenemos aquí en Ten Golf, ¿no? Desde hace tanto tiempo, ¿no? Para ganar torneos, una de las cuestiones fundamentales que define al ganador cada semana, en cada circuito, es esos pads que van de los 3 metros hacia adelante, ¿no? Sí. Concretamente te diría incluso de los 3 a los 6 metros, pero bueno. Vamos a decir de los 3 metros a cualquier puro de cualquier distancia, ¿no?
Sí.
Sinceramente, lo sigo pensando. ¿Por qué? Pues porque nadie al final la deja cerca tantas veces en tantos hoyos todos los días, ¿no? Y eso que esta semana hemos visto a un Fleetwood muy certero, hemos visto a un Hopland muy certero, hemos visto a un John Rahm dejarnos muchas bolas cerca también. Es que si no, John jamás hubiese estado ahí arriba, ¿no? Porque es que... volvemos a repetir el dato, es que John solo ha enchufado 2 pads de más de 3 metros, 2 pads de birdie, ¿eh?
Increíble.
Ciñéndonos solo a los de birdie, ¿no?
Sí.
Solo 2, ¿no? Y acaba en quinta posición, ¿no? Realmente si John... Bueno, es que no me resisto a dar una vez el dato, y habrá gente que lo ha leído ya o los ha escuchado varias veces en las últimas horas y pensará... con toda la razón del mundo, qué pesados son estos tíos, ¿no? Pero bueno, no me resisto, ¿no? Es que el domingo John tiene 16 opciones de birdie, o sea, patea para birdie en 16 ocasiones y en solo una de ellas estaba pateando desde más allá de 6 metros, ¿no? O sea,
Es que el dato es impresionante, es que para recordarlo, y para que realmente se hagan una idea que los que estábamos allí viéndolo y los que estábamos siguiendo, sobre todo tú que estuviste siguiendo los 18 hoyos a pie de campo, ¿por qué existía esa sensación de cuidado que se va a meter, cuidado que en una de estas va a enlazar 2, 3, 4 birdies seguidos y se va a meter? Es que son 15 pats de birdies de menos de 6 metros.
Exactamente. El único que fue más largo fue precisamente el del hoyo 2, donde acaba haciendo bogey con un tripateo, ¿no?
Sí. Encima.
Que ahí efectivamente pateó para birdie desde 7, 8 metros. Se le fue un poquito la mano, ¿no? Y falló el de vuelta de 4 pies, ¿no? Sí, de metro, metro 20, metro sí. Y medio, más o menos. Y lo falló, ¿no? Pero el resto era, bueno, era un auténtico recital, ¿no? Una de estas veces en las que uno se da cuenta de nuevo, ¿no? Que está ante un auténtico fuera de serie, ¿no? Ya sabemos que lo es, ¿no? Pero claro, estos como altabonazos, estos hitos, estas vueltas que uno de vez en cuando va viendo, bueno, pues si hacía falta. Para los más lelos, ¿no? Como nosotros, ¿no?
Exacto. Pues, para los que nos cueste, los que somos más duros, los que somos más duros de mollera, ¿no?
Exactamente. ¿Querías más pruebas? Pues venga, toma otra, ¿no? Y en este caso iba jugando junto a Rasmus Hjorth, un gran jugador, y lo estaba haciendo muy pequeñito a Rasmus, ¿no? Que por otro lado tuvo grandes momentos durante esa misma vuelta. Por ejemplo, él sí que invocó un pad de 6 metros, luego otro de 4, en fin. John realmente no, ¿no? Uh-huh. En fin, impresionante, ¿no? Impresionante lo de John una vez más y cómo verdaderamente en cada hoyo que iba jugando, pues te iba haciendo pensar, espérate que se da vuelta a dejar, espérate que no acabe con Eagle encima en el 18, espérate. Bueno, y al final pues nos quedamos esperando, pero no, eso no quita para que podamos contar todo esto, ¿no? Sí. Ahora.
Vaya manera de acabar el año, David. Recordemos que era la última vuelta del año de John Rahm. Ya no va a competir más de aquí hasta el Century Tournament of Champions, el torneo de campeones del PGA Tour en Hawái en enero. Aunque sí lo veremos, lo pueden leer, ¿eh? Lo pueden leer. Les recomendamos que lean el blog de John Rahm que publicábamos ayer, precisamente en Ten Golf, y ahí cuenta algunos detalles de lo que le queda por hacer en este invierno, que todavía le queda, ¿eh? Le queda un asunto importante que tiene que ver con todo el tema de material, evidentemente, para el próximo año. David, precisamente respecto a John Rahm, yo creo que merece la pena contar. A ver, esto no es, ¿cómo podríamos definirlo para explicarlo bien? Esto no es ni un amago de noticia, se puede decir, ¿eh? Porque realmente no se puede considerar un amago de noticia. Esto es una sensación, unos comentarios que surgen en la parte final de la semana del DP World Tour Championship, el domingo, que de repente, bueno, pues te llega uno, te llega otro y te dice, oye, vosotros pensáis...
Gente muy dispar, además. ¿Sí? Gente muy dispar.
Exacto.
Gente
muy dispar relacionadas con el circuito europeo y relacionadas con todo este negocio. O sea, que quiero decir que no son un tío que te has encontrado por la calle ahí en Dubái que te ha parado y te ha dicho, oye, vosotros... No, gente de dentro del circuito europeo, pero como dice David, muy dispar. Dentro del circo, ¿no? Digamos, del circuito europeo. Y directamente te sueltan así, porque la verdad es que fue como una especie de sopapo cuando te lo cuentan así. Dice, oye, vosotros habéis oído algo de que John Rahm en las próximas horas, además así, muy concreto, en las próximas horas se va a anunciar que se va a Live Golf. Entonces, claro, te quedas así como, ¿mande? Dice, pero esto de dónde viene. Pero claro, quien te lo está diciendo es fiable. O sea, no te lo está diciendo, ya decimos, no te lo está diciendo un aficionado que está fuera de las cuerdas. No, te lo está diciendo alguien que se mueve dentro del circuito europeo, de dentro. Claro, te quedas un poco a cuadros. Y dices, no, para nada. Si esto, vamos, hasta donde nosotros sabemos, evidentemente, no hay nada en absoluto. Y de pronto, ¡zas!
Sí, que era nuestra respuesta. Oye, mira, yo no sé cuántas veces lo ha dicho ya John... Por la información que, además de lo que diga John en público, pues manejas tú, ¿no? Claro. Los hilos que tú puedas manejar por dentro. ¿Cuántas veces tienes que decirlo? Pero te quedas un poco... bueno, muy sorprendido, porque es que además eran comentarios muy, muy radicales, en el sentido que nos llegaron a decir, por ejemplo, me apuesto dinero contigo a que John se va a Live Golf.
Sí, así fue.
Más o menos en serio, ¿no? No es que se fuese a cruzar una apuesta real, ¿no? Pero es una manera de hablar, ¿no? Sí. Como para subrayarlo más, ¿no?
Eso es.
Dice, pero ¿cómo que te apuestas dinero? Sí, yo me apuesto dinero contigo a que John en no demasiado tiempo se va a hacer público que se va a Live Golf. Entonces, como que te quedas muy tal. Pero es que horas después...
Así es.
Te encuentras con alguien, no vamos a decir nombres porque, por ejemplo, no, en este caso que estoy pensando, Alejandro, no le pedimos permiso para hacerlo, ¿no?
Exacto.
Pero, bueno, se acerca a nosotros, que nos lo encontramos en el aeropuerto, ¿no?
Sí.
Volviendo. Viajábamos en el mismo avión. Y dice, oye, mirad lo que me pasó ayer. Se me acercó fulanito y me dijo, oye, que John se va a ir al Live Golf, que es que se va a anunciar en breve.
El lunes, concretamente, decía. El lunes, o sea, ayer, se va a anunciar que John Rahm firma por Live Golf.
Entonces, claro, nosotros ya, con lo que habíamos vivido por nuestra parte, dice, en serio. Y nos dice esta persona, bueno, que es que se apostó conmigo dinero.
Sí.
Y claro, ya te quedas pasma diciendo, bueno, aquí la gente se va apostando, va formulando apuestas por ahí, ¿no? Con este tema. Y la verdad es que es muy sorprendente, ¿no? La coincidencia, ¿no? En tan poco tiempo, tantas veces, ¿no? Y en fin.
Sí, nos dejó mosca. Las cosas como son. Te deja como. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Realmente se estará cociendo algo por detrás que no se está enterando nadie? Que esas cosas, oye, evidentemente pueden pasar, ¿no? Aquí nosotros intentamos hacer nuestro trabajo, pero obviamente no nos enteramos de todo. Y siempre tienes la duda, ¿no? Decir, oye, es posible que se esté manejando algo que nosotros no nos hayamos enterado. La realidad. A día de hoy, o sea, este martes 21 de noviembre, recién acabada la final de Dubái, es que la información que nosotros tenemos es que de eso no hay nada. Esa es la información que nosotros tenemos. O sea que, por ejemplo, cuando a John le preguntas por el calendario, te habla del año que viene, que va a tener un calendario pues muy parecido al que ha tenido este año, muy similar, y que va a empezar en Hawái, por supuesto, y que evidentemente pues se va a centrar al principio en esa costa oeste, en California, en los torneos que hay por esa zona y que también le fue el año pasado. Con lo cual, realmente, hombre, pues no encajan, pero claro, te lo sueltan con tanta contundencia gente que está rodeando y metida dentro del circuito europeo, que te deja un poco mosca, esa es la palabra, yo creo.
Deja mosca y a ver, yo ahora voy a hacer una composición de lugar, ¿eh? No deja de ser un análisis muy a priori y no basado en hechos concretos que uno pueda confirmar y dar como noticia, ¿no? Sí. Simplemente, ¿no? Como hemos hecho otras veces aquí en esta bola provisional, Alejandro, nos vamos ahora mismo a la barra de un bar, ¿vale? Eso es. Y nos ponemos allí a hablar de todo esto, ¿no? Entonces, a nosotros lo que se nos ocurre es que la única manera de que John realmente pueda jugar en Leaf en breve, ¿no? No sé si el año que viene o cuando sea, es en otro Leaf Golf. En el actual Leaf Golf, el que todos conocemos, el que todavía está ahí,
sí.
John Rahm no va a jugar. Lo podemos. Vamos, yo pondría ahora mismo la mano en el fuego.
Sí, yo también.
Que John no va a jugar en ese Leaf Golf. No va a jugar en ese Leaf Golf. De ninguna de las maneras. Tal y como está ahora mismo montado. Tal y como está ahora mismo planteado. Con sus pros y con sus contras. En este Leaf Golf, John no va a jugar. Entonces, ¿qué es lo que uno puede llegar a pensar? Bueno, pues que a lo mejor realmente, pues por ejemplo, las negociaciones sí. entre los saudíes, el PGA Tour y el DP World Tour están yendo ya por un cauce donde vayamos a encontrarnos con otro Leaf Golf, un Leaf Golf donde, pues lo que se dijo también en su día, ¿no? Donde puede haber más entradas y salidas en el sentido de más idas y vueltas.
Sí.
Jugadores del PGA Tour que en un momento puedan jugar en un equipo del PGA Tour dentro del Leaf y que sea un equipo que va rotando de jugadores,
sí.
por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Esa es una idea que ya desde el otro lado del charco se lanzó hace unos meses, ¿no? Que bueno, que podría llegar a darse, ¿no? Bueno, pues por ahí...
En ese escenario pues, concreto, quizá, ¿no?
O sea, en un Leaf distinto. Resumiendo, ¿no? En un Leaf distinto, o sea, que a partir, digamos, de enero o de febrero de este año, perdón, de 2025, de 2024, perdón.
Sí, sí, 2024.
En un Leaf distinto al que se haya llegado a través de estas negociaciones que está viendo,
sí.
En un Leaf distinto, pues igual podemos ver a John y a otros, ¿eh? Y a otros jugadores, a un Cantlay de la vida, a un Schofield, a un el que te quieras imaginar, ¿no?
Incluso Scheffler, sí, el que toque, sí, que se llegue a una especie de acuerdo, decir, vale, pues hemos establecido una conexión, una sintonía, ¿no? Entre el PGA Tour y el PIF, en este caso, ¿no? El Fondo de Inversión Saudí, hemos llegado a un acuerdo, hemos sentado unas bases de actuación para un circuito y para otro, y dentro de esas bases de actuación, pues hay determinados jugadores del PGA Tour que van a jugar, pues no lo sé, hablamos por hablar, dos, tres, cuatro, un torneo en 2024 de ese nuevo Leaf Golf que tú estás planteando.
Claro, bueno, pues ya según lo que negocien ellos con Leaf o Leaf con ellos, ¿no?
Eso es.
Imagínate que Leaf en base a esas negociaciones que nos estamos inventando ahora mismo, porque esto no tiene... No, claro.
Que quede claro.
Estamos inventándonos un nuevo Leaf, ¿no? Pero es que es la única manera de entender que John pueda llegar a jugar en Leaf Golf, ¿no? En otro Leaf Golf, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues Leaf pues, le haría ofertas también a determinados jugadores que les interesa tener. En este caso, en ningún caso serían 14 torneos. Es decir, este Leaf no sería.
En este Leaf.
En un Leaf donde te obligan a jugar 14 torneos, a tres rondas,
sin contar corte, para el ranking mundial.
Y, y sin puntos de ranking mundial, en este live no va a jugar John Ram. No va a jugar John Ram. Que en unas semanas, en unos meses, tenemos un nuevo live por, de acuerdo a esas negociaciones que ha habido. Pues entonces ya hablaremos, ¿no?
Ya hablaremos porque, y hablaremos.
Porque nada más no son una cuestión de John, sino que a lo mejor pues hay jugadores que entran y salen, ¿no? Vale. Yo creo que es hasta aquí donde lo que podemos analizar, ¿no?
Sí, y ha quedado realmente muy claro. Y ahora aguanta ahí un momentito, David, que tenemos que contar una cosa para todos los amantes del golf. Esto es para ti en exclusiva. Navidad en Hard Rock Hotel Marbella. Como lo oyes, estás pensando, estás dándole vueltas a la idea de la Navidad, de cómo disfrutarla, de cómo pasarla en familia, pasarla con amigos. Bueno, pues aquí te vamos a dar una opción fantástica. Navidad en Hard Rock Hotel Marbella. Si buscas el plan perfecto, aquí lo tienes, lo acabas de encontrar. Únete a nosotros, a Hard Rock Hotel Marbella, para celebrar las fiestas de una manera única, rodeado de los mejores campos de golf, si es que es la Costa del Sol, la Costa del Golf, y divirtiéndote con nuestro programa de Navidad. Haz que tus vacaciones sean épicas en el Hard Rock Hotel Marbella y vive la Navidad como nunca. Puedes contactar con el hotel, con este Hard Rock Hotel Marbella, en el 952-81-2000, repetimos, 952-81-2000, o por email a guestservice@hrhmarbella.com. Muy fácil, guestservice@hrhmarbella.com. Y recuerda también que estamos que tiramos la casa por la ventana en Ten Golf, ¿eh? Ya lo saben, vamos a regalar 2 noches de hotel en el hotel, en el Hard Rock Hotel Marbella, en este mismo complejo extraordinario, uno de los mejores hoteles de la Costa del Sol. 2 noches de hotel, una será para los no suscriptores, para los que se suscriban a Ten Golf en los próximos días. Pueden ver la promoción en nuestra web, en la portada, en un banner donde ven suscríbete a Ten Golf y gana una noche de hotel en el Hard Rock Hotel Marbella. Gran oportunidad, estás dando vueltas, me quiero suscribir, que si lo hago mañana, que si lo hago pasado, que si lo hago ayer, que si espérate que la semana que viene ya me suscribo. Bueno, pues si lo haces ahora, si aprovechas ahora la oportunidad, podrás entrar en el sorteo de esta noche de hotel en el Hard Rock Hotel Marbella. Y para los que ya son suscriptores de Ten Golf, también tendremos una noche de hotel para regalar. En breve conocerán los detalles de esa promoción para suscriptores. La de los que se suscriban a partir de ahora ya está activa, ¿eh? La pueden consultar en la web. Sin embargo, todavía no hemos activado la de los suscriptores ya de Ten Golf. Esa le daremos a conocer en los próximos días mediante un email. Le mandaremos cuáles son las condiciones. Será un sorteo, tendrán que responder una pregunta muy sencillita. Este fin de semana, ¿eh?, va a ser un sorteo entre este jueves y el domingo para que puedan participar los que sí son suscriptores ya en Ten Golf. Así que participen, suscríbanse a Ten Golf, ganen premios como esta noche hotel en el Hard Rock Hotel Marbella y disfruten sobre todo de la mejor información de golf.
Por cierto, Alejandro, que habíamos abierto este gran paréntesis, ¿no? Con los dimes y diretes, ¿no? Y este estupor que creó de repente en unas horas este tema de John Ram y Live Golf. Nos habíamos quedado con eso, con ese Nicolai Hyoger, ¿no? Entre otras cosas.
Eso es, ganador.
Ganador en la final de Dubái y demás, ¿no? Y una vez más, lo veníamos comentando en este viaje de vuelta, por ejemplo, se nos van poniendo los colmillitos así afilados, ¿verdad? Siempre pensando en Clave Rider, ¿no? Pensando en Clave Rider, que tanto nos gusta, ¿no? Aquí.
Absolutamente.
Bueno, ¿qué equipo, ¿no? ¿Qué equipo se está forjando? Pues fíjate, si a medio y largo plazo, pues a 2 años vista, ¿no? Pero claro, cuando tú ves a Aberg ganando, ¿no?
En el RSM Classic, en el último torneo de la
temporada. En el RSM Classic. Uh-huh. Y a Nicolai Hyoger haciéndolo en toda una final de Dubai, dices, bueno, pues parece que estos muchachos que ya estuvieron presentes en la última Ryder, en la de Roma, van a ser algo más que unos comparsas, ¿no? Es que van a terminar siendo fundamento, ¿no? Una base de un equipo futuro, ¿no? Claro, cuando ya ves a Haber, lo de Haber, por cierto, tiene su capítulo propio, sí. ¿No? Porque hay que ver el muchacho, ¿no? Es que, claro, esto ya no es... Es que en unos meses ha ganado ya en los dos circuitos, ¿no? El circuito europeo y en el circuito americano. Sí, él lo ha conseguido en un pispás, pero es que hay grandísimos jugadores que no lo hicieron, ¿eh?
Totalmente.
Y para que lo entiendan nuestros oyentes, por ejemplo, pues muchos grandes jugadores españoles, ¿eh? Es que Miguel Ángel Jiménez no ganó un torneo del circuito del calendario regular, sí, del PGA Tour.
Así es.
No lo ganó. O Rafa Cabrera Bello, ¿no? Por irnos al último que ha, que ha compaginado los dos grandes circuitos, ¿no? O el propio Gonzalo, ¿no? Jugadores que ganaron y hasta ganaron mucho en el circuito europeo y no consiguieron ganar allí, ¿no?
Y este lo ha hecho en unos meses.
Que el RSM Classic no es el más grande torneo, bueno, ya, pero ya ha ganado, ¿eh? El tío allí.
Sí, 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 ha ganado. ¿Y cómo ha ganado, además? Es que ha ganado, además, por aplastamiento. O sea, que da igual cómo ganes, ¿no? Cuando ya ganas un torneo de este tipo, del PGA Tour, pero es que encima ha ganado con dos vueltas de 61 golpes el sábado y el domingo. O sea, que lejos de arrugarse, saliendo como líder en la última jornada, fue al revés, fue demoledor, ¿no? La actuación de Haber y... gana un torneo del PGA Tour en el undécimo intento. Es el undécimo torneo del PGA Tour que disputa Ludwig Haberg. La irrupción es brutal. O sea, para que se hagan una idea, John Rahm ganó en su intento número 13, que ya era bestial lo que hizo John Rahm, ¿eh? O sea, John ganó en su decimotercer torneo en el PGA Tour. Bueno, pues Haberg lo ha hecho en el undécimo. Es realmente alucinante lo de este chico. Claro, lo unes a Nicolai Hjorth. Lo unes a lo que ocurrió en la última Ryder, lo unes a jugadores pues como John Rahm, que todavía le queda muchísimo recorrido por delante, a McIlroy, que todavía le queda recorrido, Fleetwood.
Víctor Hovland, ¿no?
Víctor Hovland, qué decir, claro, absoluto.
No, es que al final, la gran conclusión es que aquella regeneración, ¿no? que iba necesitando el equipo europeo ya, pues de sí. dos a tres Ryder vistas, ¿no? O sea, de... Pues en las dos o tres últimas redes ya se está hablando de esto, ¿no? Hay que ir encontrando, ¿no?
Cambio generacional.
Pues el cambio generacional de los Poulter, Westwood, bueno, G-Mac había quedado muy atrás ya.
Sí. Stenson, Rose, Sergio.
El propio Sergio en un momento dado, ¿no? Jugadores ya de más de 40 años, que antes o después, unos más pronto y otros un poco más tarde, pues iban a ir flaqueando un poco más y había que encontrarles recambio. Bueno, pues todo ese proceso realmente tiene algo más que una pinta estupenda, ¿no? Verdaderamente se está produciendo y además se está produciendo con jugadores que nos parecen de larguísimo recorrido.
Eso es.
y que salen con cuidado, ¿no? Los americanos, ¿no? Porque es casi... Antes de ayer estábamos hablando de la gran regeneración del equipo americano, que ya estaba hecha y requete hecha, y que iban a tener un equipo joven para dar la cara 20 años y arrasar, y ahora resulta que estamos en el otro lado, ¿no?
Es alucinante lo rápido que va el golf, David, el deporte profesional en general y el golf en particular, ¿no? Es que no espera a nadie, es que realmente no espera a nadie, esa es la realidad, porque hemos hablado de Hjorth, hemos hablado de Haberg, hemos hablado, por supuesto, de todos los que ya están dentro del equipo europeo, pero es que después está Rasmus Hjorth también, ¿no? Vamos a ver cómo sigue evolucionando el gemelo de Nicolai, que desde luego se ha quedado fuera de la tarjeta del PGA Tour por nada, por un manojo de puntos, o sea que lo podríamos haber visto ya en el PGA Tour y que seguro que lo vamos a ver con invitaciones. Y también está Vincent Norman, ¿no? El jugador sueco. Vamos a ver, ha ganado ya en los dos circuitos también. Ha ganado el circuito europeo y ha ganado el circuito americano. Tiene 25 años. Adrián Merón es otro jugador muy joven y que está en claro proceso de crecimiento. O sea que es que realmente hay de muy poco tiempo a esta parte casi se le ha dado la vuelta como un calcetín a las expectativas del equipo europeo de la Ryder Cup y encima muy bien fundamentadas y muy sólidas con la actuación en Roma, ¿no? Con esa gran victoria conseguida en la Ryder de Italia, ¿no?
Sí, y con las decisiones de Luke Donald, un capitán que le ha dado un impulso a toda esta regeneración, un impulso indudable, siendo muy valiente al final. Ahí estaban Nicolai, ahí estaba Ludwig Haber, y ahí estaban jugando además, jugando puntos y cogiendo la responsabilidad.
Sí, totalmente. Así que esa es otra de las cosas que nos deja este fin de semana, en el que, como hemos dicho, ¿no?, se jugaba el RSM Classic, era el último torneo del año del PGA Tour, o sea, el último torneo para meterte en los designados. Recuerden que había que quedar entre el puesto 51 y el 60 de la FedEx Cup para meterse en los dos primeros del año que viene, y también, por supuesto, y lo más importante, para mantener la tarjeta, para acabar entre esos 125 primeros de la FedEx Cup. No hubo mucho movimiento, el principal movimiento fue precisamente de Aberg, que se metió entre esos 60 primeros y que, por tanto, jugará los dos primeros torneos designados. Y el movimiento por la tarjeta, pues el de un veterano, Ryan Moore, que llegó estando fuera de la tarjeta a esta última prueba en el RSM Classic y al final lo ha conseguido, ¿no? Pero hablábamos precisamente, David, de que el golf no espera a nadie y empiezas a ver jugadores que han perdido la tarjeta ya del circuito americano este año, y está, por ejemplo, Cameron Champ, que parecía que se iba a comer el mundo hace, pues, 3-4 años, es que no mucho más, que iba a ser uno de los grandes jugadores de Estados Unidos. Bueno, pues ha ganado ya 3 veces en el PGA Tour, Cameron Champ. Solo tiene 28 años. Bueno, pues ha perdido la tarjeta este año, ¿no? Y ya jugadores veteranos como Charlie Hoffman, como Jimmy Walker, Jason Duffner, Zach Johnson, ¿no?, el propio Brian Snedeker. Bueno, pues todos esos han perdido la tarjeta del PGA Tour, ¿no? O sea que qué difícil es esto, y qué difícil es mantenerse, y qué difícil es aguantar, y cómo van llegando además los jóvenes echando a patadas al resto, ¿no?
Sí, siempre me ha caído bien Ryan Moore. Bueno, siempre concretamente, aquí me enrosco la boina, ¿eh? Me enrosco la boina. Para que no recuerdo bien el torneo ni nada, y es un poco la anécdota se me queda coja, ¿no? Pero no, es simplemente recordar, hubo un torneo en el que anduvieron para ganar, estaban ahí para ganar Ryan Moore y Sergio García.
Sí.
Y juraría que terminó ganando Ryan Moore, ¿no? Y entonces pues le preguntaban, ¿no? Bueno, Sergio y tal. Y recuerdo que es lo que me viene a la memoria, pero es que no me acuerdo del torneo ni nada. Pero bueno, créanme que esto sucedió, ¿no? sí, recuerdo a Ryan Moore que un poco sorprendido decía, pero de verdad, todavía alguien nos tiene que decir, decía él a los periodistas, ¿no?, ¿quién es Sergio García en esto del golf? Y entonces, pues hacía allí un panegírico, ¿no?, de Sergio, diciendo, este tío, es que tenéis, si no lo sabéis todavía, que yo creo que sí, tenéis que daros cuenta de quién estamos hablando cuando hablamos de Sergio García, ¿no? Por eso digo que me enroscáis un poco la boina, ¿no?
Sí.
Porque me hizo mucha ilusión, ¿no?, que Ryan Moore en aquel momento defendiese de esa manera el golf, ¿no?, y la trayectoria y la importancia o el peso de Sergio García, ¿no?, en el golf mundial.
No es muy habitual entre los americanos.
Me hizo mucha ilusión.
Sí, sí, sí.
Me hizo mucha ilusión cómo lo hizo además, ¿no? O sea, como lanzándoles el reto. Pero ¿de verdad todavía estamos con esta?
La rotundidad.
Todavía alguien nos tiene que explicar quién es Sergio García, de qué es capaz y de qué es capaz en un campo de golf. De verdad, todavía hay que explicarlo esto. Y no sé, desde entonces, pues estas cosas que tiene uno, ¿no?, que
lo
te quedas ya con
manera,
esa idea y con esa imagen de Ryan Moore. Y lo metes, ¿no? Lo metes en tu cuadra.
Exacto. Que, bueno, pues Ryan Moore ha salvado la tarjeta. Llevaba 2 años sin tarjeta. Bueno, pues este año lo ha conseguido salvar con los torneos que ha podido jugar. Así que, bueno, pues el año que viene estará todo el año con los derechos de juego completos de Estados Unidos. Dos noticias rápidas que se han producido en las últimas horas. Oye, que son muy importantes. La primera, David, la confirmación de que Tiger Woods va a jugar el Hero World Challenge. Seguramente pues una de las noticias de los 3, 4, 5 últimos meses. Es verdad que ya se venía barruntando, ya les veníamos comentando que cuidado, que Tiger cada vez está mejor, que está transmitiendo a su entorno más cercano que se encuentra muy bien, que va a volver a jugar y precisamente aquí mismo, ¿no?, en esta bola provisional les decíamos, pues ojo con el Hero World Challenge. Bueno, pues ya está confirmado. Tiger va a jugar el Hero World Challenge y de luego pues evidentemente hay mucha ilusión, muchas ganas por ver exactamente cómo está, pensando en el año que viene, pensando en los grandes, pensando en el Masters y, ¿por qué no?, incluso pensando en ese Genesis Invitational que el año pasado también lo jugó, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Y también, como decíamos entonces, se para un poco el mundo, ¿no? El mundo del golf, por
claro,
lo menos. Venga, vamos a dejarlo ahí. Vamos a no emocionarnos demasiado. Pero sí, se para el mundo del golf. Es que es verdad, ¿no? O sea, fíjate que aliciente. Es un aliciente impagable. Verdaderamente impagable.
Totalmente.
Que podamos ver a Tiger una vez más y, y, y poner la lupa, ¿no? Poner la lupa y a ver cómo está, cada paso que dé, cada golpe que pegue, cada pat que enchufe, cada sonrisa o cada gesto de dolor, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estaremos ahí pendientes y es un aliciente impagable, ¿no? Ver a una leyenda otra vez ahí, ¿no?
Totalmente.
En juego. Uh-huh. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo, si es capaz de volvernos a sorprender, de ver en qué momento se encuentre y saber además que no te importa demasiado que ande retrasado todavía, ¿no?
Exacto.
Es simplemente ver a Tiger otra vez, ¿no?
Como un primer test para verlo y hacerte tu composición de lugar y tus emociones, ¿no? Para el año que viene de lo que podemos esperar de él. Oye, otra cosa interesante será saber quién va a llevar de caddy. Recordemos que su último caddy, Joey Lacava, ya no está con él, le dio permiso Tiger, le dijo, oye, mira, yo voy a estar mucho tiempo fuera de combate, puedes buscarte otra bolsa y fichó por Patrick Canlay, ¿no? Está con la bolsa de Patrick Canlay. Vamos a ver quién le lleva los palos. Vamos a ver si finalmente es Pablo Arrazábal. No parece muy probable, sí. Pero cuidado, ahí está la oferta, ¿eh?
Sí, sí, Pablo Arrazábal se ha ofrecido para hacerle de Cádiz ahí en Bahamas, ¿no? Luego ya no.
No, exacto.
Bueno. hasta que se lo propongan. Tampoco va a jugar mucho Tiger, así que esa semana, en un momento dado, Pablo se lo podría hasta plantear, ¿eh?
Sí que es verdad. Si no coincide... Hombre, yo creo que Pablo, concretamente en el Masters, espera y desea y sueña con no poder llevarle la bolsa a Tiger Woods porque tenga que hacer otra cosa esa semana. Precisamente en Augusta, otra cosa importante. Pero bueno, ahí está. Oye, que el ofrecimiento es serio, ¿eh? Que no es una broma de Pablo, jaja, jiji. No. Que es muy serio. Oye, que de verdad me ofrezco a llevarle la bolsa a Tiger en Bahamas, que no tengo ningún problema y estaría encantado, ¿no? Precisamente hablando de Tiger, David, la otra noticia muy reciente es ese aplazamiento del inicio de la TGL, de la Liga de los Lunes de Tiger Woods y de Rory McIlroy. Eso es una noticia fresca de ayer, era cuando se confirmaba por la noche, porque los problemas que se produjeron hace justo una semana en la cúpula del estadio donde se va a organizar esta TGL, donde se va a disputar los partidos de esta Liga de Tiger y de McIlroy, bueno, pues la cúpula sufrió una serie de problemas técnicos la semana pasada, problemas técnicos muy serios y muy graves, y al final han analizado la situación y han dicho, mira, no nos va a dar tiempo, no vamos a llegar a esa fecha que ya estaba prefijada, que era el martes 9 de enero, cuando iba a empezar la TGL, se iba a jugar el primer torneo. Bueno, pues se pospone directamente para 2025, es decir, no habrá TGL hasta 2025. Es una decisión bastante radical, la verdad, David. A mí me ha sorprendido, porque, hombre, puedes retrasar un mes o dos meses, pero dejarlo un año entero, pues evidentemente los problemas que han tenido en la construcción del estadio son mayores de lo que se esperaban, evidentemente.
Bueno, en realidad, Alejandro, sin saber absolutamente nada del tema, volvemos a la barra del bar, ¿eh? Volvemos, sí, a la barra del bar. A mí esto me huele a que hay algo más, hay algún problema más allá de los meramente técnicos o de construcción de un pabellón, de un estadio.
Puede ser que haya habido más jugadores tipo John Ram que hayan
dicho.
Hay
algún problema más.
Claro.
No tengo ni idea, pero vamos, a día de hoy, por más problemas técnicos que haya en la construcción de algo tan sencillo, siempre entre comillas, ¿eh? Sí. Tan sencillo de levantar como es un pabellón, un estadio, porque realmente son construcciones muy potentes, muy grandes, pero muy sencillas, ¿no? Normalmente no suelen plantear grandes problemas.
Sí,
¿no?
Totalmente.
¿No? Así que yo creo que un poco ahí se ha aprovechado, ¿no? Efectivamente existen esos problemas, pero es que estamos hablando de de posponer una liga que ya estaba, bueno, pues lista para comenzar, sí. Estamos hablando de posponerla 15 meses, ¿no? No tiene ningún sentido cuando en 15 meses levantas un estadio de 80.000 personas. Es así, ¿no?
No, y después en el comunicado oficial de Rory McIlroy, que siempre deja algo más, siempre es a quien hay que leer, ¿no? Casi con lupa, porque cuenta cosas, ¿no? Al final decía, bueno, y este tiempo aprovecharemos para reagruparnos y empezar todavía con más fuerza la liga, ¿no? O sea que sí, que hay que evidentemente evidentemente hay algo más y que seguramente pues algún día lo sabremos, ¿no? O algún día nos enteraremos de qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas para este retraso, de un año. Todo sigue en pie, eso sí. Todos aseguran que en 2025 habrá liga los lunes con esta liga, ¿no? De simulación, simuladores y también juego real. Y poco más, que fue también la final del LPGA Tour, que ganó Amy Yan, que Carlota Ziganda fue de menos a más, acabó muy bien el torneo, acabó muy bien esa final, y que hay muchas ganas de ver a Carlota, de ver a Zahara, de ver a todas las españolas y a las mejores jugadoras del circuito europeo, pues esta semana, que van a competir en ese Andalucía-Costa del Sol Open de España en Marbella, en Las Brisas. Qué ganas también de ver Las Brisas, La verdad es que es una semana con muchos alicientes, la de la final del Ladies European Tour, que empieza el próximo jueves, dentro de un par de días.
Sí, sí, así es, ¿no? Ver sobre todo, no voy a ser muy original, Alejandro, ver sobre todo a la Armada Española, ¿no? Sí. Que tanto está burbujeando, ¿no? Algo más que burbujear, ¿no? Que está efervescente, ¿no? Volver a ver, pues, a las amateurs, volver a, bueno, a testar, ¿no? Porque es muy atractivo realmente, ¿no? No es algo que se diga por decir, bueno, pues toca el Open de España femenino y venga, vamos a darle bola, que al fin y al cabo es el Open de España femenino. No, no, yo creo que verdaderamente, después de lo vivido también el año pasado,
sí,
y con la presencia de Zahara y de Carlota, es que yo creo que es un colofón espectacular, ¿no?
Totalmente.
Y volver a ver a Cayetana
y
tener allí a Julia López y a Andrea Revuelta, sí, también. En fin.
Sí, ver también de qué es capaz Ana Peláez, ver de qué es capaz Nuria Iturrioz. En fin, que efectivamente, que hay muchísimos alicientes, David.
Sí, porque además Zahara llega en un gran momento. Uh-huh. Y ya sabemos, ya conocemos de primera mano, ya lo habíamos avanzado, ¿no? Pues conociéndola a ella, ¿no?
Sí.
Pero ya lo ha confirmado ella en el blog, en Ten Golf, ¿no? Que la Solheim de 2024... Repetimos, que sí, que hay Solheim en 2024.
Que no se nos despisten.
Exactamente, que la Solheim de 2024 pasa a ser o siempre ha sido un objetivo importante, ¿no? Para ella, ¿no? En este año que comenzará, ¿no?
Así es.
Que lo tiene todo, vamos.
Sí, con muchas ganas. Así que nada, pero bueno, de eso le hablaremos más detenidamente el próximo jueves, ¿no? En el próximo podcast, donde hablaremos precisamente de eso y hablaremos del inicio de la temporada del circuito europeo, que sí, que acabó el domingo, pero que empieza el jueves, la próxima temporada, con dos torneos además, ¿eh? Con el Joburg Open en Sudáfrica y con el Fortinet PGA Australian Championship en Australia, evidentemente. Así que citas importantes con muchísima presencia española. Todo eso se lo contaremos el jueves. Muchísimas gracias, como siempre, a todos por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán.
Sí, hombre, sí, 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 sí. Las gracias a usted, hombre. Sí, ya lo sabes.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.